Parashá de esta semana, Parashat Ahrei, tenemos ahí, en el Torah empieza a hablar la segunda parte de la Parashá, todo el tema que tiene que ver con adulterio, con el cuidado y separarse, como dice la Torah, alejarse de lo que hicieron los egipcios y lo que hicieron los de Canaán. Y la Torah dice: Hablad en Israel y decíles: Yo soy Hashem tu Dios, Ani Hashem Elokehem. Y después sigue y dice como las acciones que hicieron la gente de Egipto, que ustedes estaban ahí, no hagan, y lo mismo también en Canaán, donde van a entrar, no hagan, no sigan sus pasos. Rashi, en su Perush, sobre este pasuk, Rashi trae las palabras Ani Hashem Elokehem, yo soy Dios tu Dios, y Rashi dice el siguiente: Yo soy el que dijo en la monte Sinai Anoji Hashem Elokehem, yo soy Dios tu Dios, y ustedes aceptaron mi reinado, mi reino. Ahora también acepta mis decretos. Se refiere a los decretos que va a hablar ahora adelante, de todos los temas de Arayot, diferentes prohibiciones en temas de adulterio. Rashi sigue y dice: Rebi Omer, Rebi, Rabbi Yudan, así dice: Galuy veyadua lefanav, es abierto y sabido frente a él, frente a Kadosh Baruj Hu, que va a llegar el momento más adelante que se van a desconectar, lenatek, a través de este pecado de Arayot, adulterio. Cuando en la época de Ezra es Ezra Sofer, eso fue en el principio de del segundo templo, fue más o menos 300 años, 400 años antes de la Era Común. En esta época hubo historia con Am Israel, que pecaron con Arayot. Por eso viene la Torah ahora con el decreto: Ani Hashem Elokehem, yo soy Dios su Dios. Sepan quién es el que les decreto esto. Él es un juez que va a pagar, castigar a los que no cumplen, y él es también fiel a pagar la recompensa para los que cumplen sus decretos. Hasta acá son palabras de Rashi. Ahora, ¿qué es lo que Rashi quiere decir acá? Aparentemente, simple. La Torah empieza con un pasú que no tiene aparentemente sentido. ¿Cuál es el significado? La Torah empieza a decir: Habla bene Israel y deciles: Yo soy Dios su Dios. No hay ninguna novedad en eso. Eso ya lo sabemos de antes. Hashem nos sacó de Egipto, nos dio la Torah, y ya eso sabemos. ¿Qué novedad hay en esa frase que empieza a decir: Yo soy Dios su Dios? Por eso viene Rashi y dice que estas palabras es una introducción a lo que viene después. Por cuanto que ustedes aceptaron el reino de Hashem en Matan Torah, tienen que aceptar también los decretos y los órdenes, lo que va a venir adelante. Esto es el primer perush. Después trae el segundo perush, lo que dice Rebbe, que por cuanto que va a llegar el momento que ellos van a desconectar a través de pecar en este pecado mismo, por eso la Torah tuvo que agregar un decreto más. Todo esto es aparentemente Pshat Rashi. Pero acá surgen un par de preguntas que tenemos que entender en este Rashi. Número uno, Rashi ya explicó esto antes. En Parashat Vayira tenemos un pasuk parecido. Parashat Vayira empieza: Y Elohim habló con Moshe diciendo, y le dijo: Ani Hashem, yo soy Hashem. Y después dice Vayira, dice Rashi ahí, le dijo: Ani Hashem, yo soy Hashem, yo soy fiel de pagar una buena recompensa para los que van en mis caminos, etc. Y Rashi sigue ahí mismo y dice que esta expresión, esa frase, ese versículo parecido lo encontramos en muchos lugares, que la Torah agrega esas palabras, Ani Hashem, para decir que yo soy un juez que pago la recompensa para lo que hacen bien y el castigo para lo que hacen mal. Entonces, Rashi ya puso eso. Rashi ya dijo ahí también que esto es en todos los psukim que vamos a tener eso. Ani Hashem Elokechem significa eso. Entonces, ¿por qué lo tiene que Rashi repetir acá y decir lo mismo? Aparentemente, es la misma explicación. Rashi lo trae acá, pero no lo explica de la misma manera. Vemos que acá Rashi lo explica diferente. Tanto el primer perush, que Rashi trae todo un tema, que ustedes aceptaron mi reinado, ahora aceptan mis decretos. Y el segundo perush, como sabía que va a llegar un momento que van a pecar con adulterio, por eso lo decretó. ¿Qué estaba mal con el perush que Rashi trae para Shad Veirá? Y que tiene que acá cambiar y traer dos perushim diferentes. Después hay una pregunta en la primera explicación. Acepta mi reinado y luego aceptan mis decretos, mis órdenes, mis preceptos. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? ¿No son lo mismo? Aceptar mi reinado, ¿qué significa aceptar el reinado? Si vos aceptás que esta persona es el rey, ¿en qué consiste que aceptaste su reinado? Que lo que él te dice, lo estás haciendo. Como Rashi mismo dijo también en Parashat, en los 10 mandamientos, sobre el mismo pasú que Rashi trae acá. Anojí Hashem Elokeja. ¿Qué dice Rashi sobre Anojí Hashem Elokeja? Yo soy Dios, tu Dios. Que yo le saqué de Egipto, dice Rashi. ¿Para qué yo lo saqué de Egipto? Para que ustedes estén entregados a mí. Entregado significa servir a Hashem y cumplir sus mitzvot. Entonces es lo mismo. Acá se entiende que hay dos cosas. Aceptar mi reinado y después luego aceptar mis decretos. Aparentemente es lo mismo. Cuando uno acepta el reinado, cumple lo que el rey te dice. Esto es sobre la primera explicación. Y digamos, si vamos a decir que hay dos cosas, una cosa es aceptar el reinado, otra cosa es aceptar los órdenes del rey, si son dos cosas, ¿por qué no hay dos mandamientos separados? Cuando Hashem dijo, Anojí Hashem Elokeja, yo soy Dios tu Dios, que es, yo soy el rey, tendría que haber otro orden aparte, es decir, acepten mis órdenes. Ahí no vemos, en los 10 mandamientos lo ponen uno. Entonces, ¿cuál es la explicación de eso? Otra pregunta que surge acá es, ¿qué significa aceptan mis decretos? Rashi dice, Gzeirot. ¿Por qué Rashi usa la palabra Gzeirot, decretos? Tendría que decir, mitzvot, acepta mis mitzvot, no mis Gzeirot. Otra pregunta acá es, ¿por qué Rashi trae dos pirushim? Sabemos que si Rashi trae dos pirushim, porque los dos pirushim son importantes. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué falta en el primer pirush? ¿Que hay que traer el segundo? ¿Y por qué no trae directo el segundo? Los dos pirushim son pirushim buenos. ¿Por qué Rashi tiene que traer los dos? Que elija uno de los dos. Otra cosa es que sabemos, muchas veces hablamos de eso, que si Rashi trae el nombre del Taná que lo dijo, es porque este nombre se aprende algo. No trae siempre nombres. Y si lo trae es para aprender algo. ¿Qué se aprende del nombre que dice que Rebi es el que dijo que al final van a hacer eso? También hay que entender en el segundo perush que dice lenatek barayot, van a desconectarse. Es una palabra interesante, lenatek no es una palabra común. ¿Por qué no dice transgredir, averá, etcétera, una palabra parecida? Leikashel, ¿por qué dice lenatek, desconectar? Esa palabra no es una palabra común. Después, última pregunta acá en este Rashi es que Rashi dice que encontramos, Rashi dice que sabía que van a desconectarse de Hashem con el pecado del adulterio cuando en la época de Ezra. Ahora, el makor de Rashi es el Medrash Torat Koanim. Cuando miramos el Medrash, vemos que el Medrash dice trae dos psukim, no solamente la historia de Ezra. El Medrash dice que primero en la época de Moshe mismo, más adelante en la Torah dice que los Yudim lloraron en Parashat Baalotcha, dice que los Yudim lloraron por sus familias. Rashi dice que lloraron por eso que les costó aceptar todos los mitzvot que tienen que ver con adulterio. Entonces, y después el Medrash agrega que también en la época de Malachi, que Malachi es Ezra, ese mismo nombre, Ezra Sofer, se llama también Malachi, el profeta Malachi es el Ezra Sofer mismo, como dice la Gemara en Megillah, que ahí también hubo temas relacionados con adulterio. ¿Por qué Rashi solo trae el de Ezra? Y es más, lo de Moshe fue ahora, en esa misma generación. ¿No es mejor traer de misma época cercana? ¿Por qué Rashi tiene que traer de una época lejana, cientos de años, casi 1000 años después, en la época de Ezra? ¿No es mejor decir que la Torah sabía que ahora, en la época de Moshe mismo, los Yehudim no lo van a aceptar tan fácil? Y decir esto. Entonces tenemos acá bastantes preguntas sobre este Rashi. Entonces vamos a volver al punto principal para ver qué es lo que le molesta a Rashi, que Rashi tiene que buscar una explicación y no elige, no es suficiente lo que Rashi dijo en Parashat Vayera. Es verdad que en Parashat Vayera Rashi dijo que Ani Hashem, significa que yo soy un Dios, que yo pago recompensa a los que hacen bien y castigo a los que hacen mal, consecuencias de lo que uno hace, todo eso es verdad. Pero hay una diferencia en nuestro pasuk que no es igual a todos los otros pasukim que dice Ani Hashem o Ani Hashem Elokehem. Porque siempre las palabras Ani Hashem, en diferentes lugares, también acá en Parashat Ahrei, más adelante, en Parashat Kedoshim, en diferentes lugares, cuando la Torah dice Ani Hashem o Ani Hashem Elokehem, es en el final de un orden, o en el final de uno de los preceptos. O sea, primero la Torah habla de un tema, dice qué es lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, y después que trae el orden, el precepto, termina diciendo Ani Hashem o Ani Hashem Elokehem. Ahí se entiende, ¿sí? Entonces es un final de algo, dice algo especial y ahí te quiere advertir que esto es lo que recién dijo, hay que cumplirlo y tomarlo en serio. Termina diciendo, Ani Hashem Elokehem, yo soy un juez y yo soy responsable, etc. Entonces cuídense de hacer las cosas bien. Pero, y ahí también en Parashat Vayera lo mismo. Por eso Rashi ahí en Parashat Vayera dice que cuando la Torah dice que Hashem le habló a Moshe y le dijo Ani Hashem, no es un comienzo, es una terminación de lo que dijo en la parashá pasada. En la parashá pasada, Moshe se quejó y dijo que por qué desde que me llamaste se está haciendo peor la situación. Y Hashem le dijo a Moshe, ¿por qué no aprendes de los patriarcas que ellos nunca se quejaron? Y vos te quejas. Y sobre eso Rashi le dice, Ani Hashem, ¿sí? Vos podés confiar en mí, yo soy Hashem, que yo soy fiel en mi compromiso y mi promesa, y si yo digo algo lo cumplo, etc. Entonces el Ani Hashem es al final de una historia, o un diálogo, o un precepto. En nuestra parashá hay algo diferente. Acá en esta parashá empieza la parashá con las palabras Ani Hashem. Todavía no dijo nada, no hubo ningún decreto, ningún orden, ningún mitzvah, no dijo nada. Empieza, Vaidaber Hashem el Moshe, Ani Hashem Elokehem. Yo soy Dios, tu Dios. Entonces acá es la pregunta, y entonces acá no puede decir que esto viene para fortalecer lo que dijo, que todavía no dijo nada. Entonces tenemos que decir que acá hay un orden por separado, que viene a decir Ani Hashem Elokehem. Entonces esto es la pregunta, ¿qué viene a decir? Por eso dice Rashi, que lo que acá viene a decir es verdad, acá hay un orden, un precepto por sí mismo. Que a Torah viene, Moshe Rabbeinu dice al pueblo en nombre de Hashem, Ani Hashem Elokehem, como dice Rashi en el primer Pirush. Ustedes aceptaron mi reino hasta ahora, y ahora, no Hashem, Ani Hashem Elokehem, es aceptar mis mitzvot. Ahora, uno va a preguntar, no entiendo. Ya en la entrega de la Torah aceptaron el reino de Hashem, en Anoji Hashem Elokeja. También hubo mitzvot hasta ahora, también ya estudiamos bastante mitzvot hasta Parashat Ahrei. ¿Qué pasó de repente? Que ahora aceptan mis mitzvot. Y como dijimos antes, especialmente como dijimos antes, cuando uno acepta el reino, acepta también los mitzvot mismos. Como dijimos, no son dos cosas. Aparentemente mitzvot es consecuencia natural de aceptar el reinado. El momento que yo digo, como trajimos antes de Rashi, Anoji Hashem Elokecha Shotzetchem Eretz Mitzrayim, yo soy Dios tu Dios, yo soy tu dueño, yo te saqué de Egipto para que ustedes estén entregados a mí. Entonces los mitzvot ya están incluidos en Anoji. Y eso contesta porque la Torah no tiene que decir dos mitzvot. No hay dos mitzvot, una mitzvah aceptar mi reino, otra mitzvah aceptar mis preceptos, porque es una sola cosa. El momento que uno acepta el reino, como dijimos antes, acepta también los órdenes. Pero entonces surge la pregunta de nuevo, entonces, ¿qué dice la Torá ahora? Vayedaber Hashem el Moshe, ani Hashem el Okehem, de repente algo nuevo. Tenemos que decir entonces que acá empieza una especie de mitzvot nuevos que no lo tuvimos hasta ahora. Hasta ahora tuvimos mitzvot, órdenes, preceptos. Ahora viene Gzerot. Ahora se entiende también porque Rashi cambió la palabra que preguntábamos antes. No dice mitzvot, dice gzerot. Porque lo que vamos a tener ahora desde esa parasha no son solo mitzvot. Es algo que es un decreto. Un decreto significa, como vamos a ver adelante, algo que la persona con su mente piensa diferente. No solamente que no entiende. Hay mitzvot que se llama hukim. Leyes que a veces uno no entiende, hay que aceptar porque Hashem dijo. Pero acá, como vamos a ver adelante, no solamente que no entiende, el entender te dice justamente lo opuesto. Es justo lo opuesto de lo que el sentido común entiende. Y eso es un decreto. Decreto es que yo entiendo diferente y Hashem me dijo algo que mi entender lo dice justamente al revés. Y sobre eso viene una mitzvah especial. Vayedaber Hashem el Moshe, vayomer elav, ani Hashem Elokechem. Es una advertencia nueva que de ahora para adelante que viene a decir aceptar una clase nueva de mitzvot que son decretos. Es verdad que en Matan Torah los Yehudim aceptaron el reino de Hashem y eso ya incluye también aceptar sus mitzvot y por eso no hay un mitzvah, no son dos cosas, acepta mi reinado, acepta mi mitzvot, porque es una sola cosa, como dijimos, ya está todo, pero son mitzvot que la persona lo entiende, o si no lo entiende, por lo menos sabe que Hashem, bueno, lo ordenó, no entiendo exacto por qué, porque lo hago porque Hashem quiere, ¿eh? Son hukim, mishpatim. Pero todavía Hashem no nos ordenó algo que es un decreto. Como acá va a empezar, es una cosa nueva, por eso Rashi dice Gzeirot. ¿Por qué adulterio, arayot, que vamos a estudiar ahora, es un decreto que va contra el entender de la persona? Dice el Rebbe ahora en explicación maravillosa. Si nos ponemos a pensar, ¿de qué habla toda esta parasha? La parasha habla toda la prohibición de acercarse a familiares cercanas, que no se puede casarse con hermanos, con tía, con nietos, con hijos, etc. Habla de todas esas prohibiciones de la familia. Ahora, cuando uno se pone a pensar, vamos a pensar así en teoría en general, ¿cómo es el tema de casamiento? Nosotros sabemos que en tema de casamiento, el tema del hijus, que es de la familia, es algo muy importante. Es algo muy fundamental. Cuando uno busca una persona para casarse, mira también en su familia, o sea, para una familia sana, una familia normal, sana espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Uno quiere que sea una familia sana y buena, especialmente que sean personas que tienen un origen especial, de un hijo especial también. Como vemos en la Torah mismo, que cuando la Torah habla de Aarón HaKohen, dice que se casó con Elisheva, la hermana de Nachshón. ¿Sí? La Torah nos cuenta que Elisheva, la esposa de Aarón, era hermana de Nachshón, para decir que tenía la familia especial, Nachshón era una persona especial, y Rashi mismo dice que por eso cuando vos te casás con una persona, fíjate también en sus hermanos, como acá vemos en esa historia. Abraham también, cuando buscó una novia para su hijo Yitzhak, ¿qué le dijo a Eliezer? Andá a buscar en mi familia, porque lo conozco y sé que son gente buena, la familia de Abraham. Entonces, basado a eso, cuando uno se pone a pensar, cuando viene el momento del shiduch, el momento de buscarse una novia, novio, momento de casamiento, lo más mejor de todo es buscar a alguien que sea con un familiar, alguien cercano. Y cuanto más cercano a mi familia, entonces estoy más seguro, sé que es una persona buena. Entonces, ¿por qué tengo que buscar a lejos, afuera, a alguien que no conozco? Mejor buscar a alguien que es cerca y sé que tiene, que son modales que tiene y su naturaleza que tiene, que sea lo más cerca a uno. Más todavía, dice el Rebbe, por cuanto que todo el objetivo del casamiento al Pitorá es, como dice la Torá en Parashat Bereshit, la mitzvah de Prurevu, Hashem le dijo a Adam casarse con Javá, y con el objetivo de traer familia y descendencias, generaciones, como dice la Torá, que sea una carne, que eso es el bebé que nace de, la, de ambos, de la pareja. Entonces, ¿acaso no es mejor que sean dos personas más cercanas? ¿Y qué dice la Torá en este parashá? Justamente lo opuesto. Primer pasuk que la Torá dice en los preceptos de adulterio, no podés acercarte a alguien familiar tuyo. Dafka, tenés que ir a buscar a alguien que no es tu familia. La pregunta es más dura todavía. Si no es suficiente lo que hicimos recién, la pregunta es más difícil todavía. Nosotros sabemos en la historia de la Torá mismo que cuando HaKadosh Baruj Hu creó el mundo, creó solamente a Adán y Javá, y no había más gente en el mundo. Y de ellos nacieron hijos y hijas, y se casaron entre ellos. Quiere decir que para el mundo comienza, cuando empieza, para que el mundo empieza a toda la rueda, digamos, de las generaciones, ¿cómo empezó desde el principio? A través de hermanos, hermanas que se casaron entre ellos. Como Rashi mismo lo trae también en la parasha, Chesed. Rashi dice que la bondad que Hashem hizo, que permitió que haya, que en principio la historia, que se casaron en familia, y de repente se hizo prohibido. También Moshe Rabbeinu, sabemos, los padres de Moshe, eran Amram y Yocheved. Yocheved era la tía de Moshe. Ahora está prohibido casarse con una tía. Entonces uno puede llegar y preguntar, no entiendo. Acá viene la pregunta de la persona, usando la cabeza, la mente, y dice, un minuto. Acá me decís una cosa, acá me decís otra cosa. A primera generación permitiste, a los padres de Moshe, que estaban antes de la entrega de la Torá, le permitiste, y ahora se hizo prohibido. Por eso la palabra es decreto. ¿Es verdad? Algo que la lógica puede discutir y decir lo que quiere, pero acá tenemos Gzeirá. HaKadosh Baruj Hu decretó, llegó la Matán Torah, empezó una etapa nueva, y desde ese momento es un decreto que Hashem ordenó, familia no. Eso es el tema, la prohibición de Arayot que habla la Parashá esta semana. Entonces con eso se contesta, ahora se entiende el primer Perush de Rashi. Por eso Rashi no trae el mismo Perush que Parashá Vayera, porque como dijimos antes, esto es el final, acá es el principio de la Parashá, y no es el mismo Perush que antes, porque acá es otro tema. Esos gzeirot, decretos, por eso hay un nuevo orden, nuevo pasuk. Yo soy Dios, tu Dios. Que sepas que yo soy un juez. Entonces yo también, cuando digo decretos, cosas que tu lógica entiende al revés, tenés que aceptar el decreto de Akash Baruch, gzeirot. Por eso Rashi usa la palabra gzeirot y no mitzvot. ¿Qué problema hay con este perush? Joder, aparentemente perfecto. ¿Cuál es el problema que hay en este perush? Que por eso Rashi tiene que traer un segundo perush. La pregunta es, que el chico puede preguntar, no entiendo. Entonces, ¿por qué la Torá lo dividió en dos diferentes etapas? ¿Por qué en Matán Torá Hashem solamente dijo, acepte mi reino, y en eso incluye también mis preceptos y mitzvot, en una etapa? Y después, en un momento después, recién, Hashem le dio otro orden, ahora ni Hashem lo quejem, que le voy a dar decretos. ¿Por qué Hashem lo dividió en dos órdenes, en dos diferentes tiempos? En un tiempo Matán Torah solo mitzvot en general, y recién, unos años después, una etapa después, le empezó a hablar de decretos. ¿Cuál es el sentido de eso? Otra pregunta, aparentemente eso no es nada nuevo. El tema de no acercarse a familiares, en verdad, no es algo nuevo en Matán Torah, que recién ahora Hashem ordenó por familiares. Sabemos que también antes de Matán Torah, de los siete mitzvot de Bnei Noach, también está la prohibición de casarse con familia cercana. Y entonces esa gzeira ya fue dado antes también. Y cuando los yudim dijeron Naase Benishma en la entrega de la Torah, aceptaron eso también. Entonces, Vuelve la pregunta, entonces, ¿qué hidush, qué novedad hay ahora y adelante, algo nuevo? Que por eso Hashem tuvo que decir de nuevo, empezar la parashá con las palabras, Ani Hashem Elokechem, si en verdad no hay algo tan nuevo acá. Por eso Rashi trae un segundo perush. Dice que el primer perush no termina cerrándose en todo. Por eso Rashi, como dijimos, Rashi, cuando hay un perush pero no está completo, trae el segundo perush. Ahora vamos a ver también por qué el segundo no alcanza. Pero ahora, ¿cuál es el segundo perush? El segundo perush dice que por qué la Torah empezó a Ani Hashem Elokechem, no es porque son mitzvot especiales por el decreto, sino porque acá se trata de una mitzvah que Hashem sabía que va a ser difícil al pueblo aceptarlo. No por la lógica que hay en eso, sino porque en la historia misma Hashem sabía con lo que iba a pasar en el futuro. Por eso Hashem vino del principio, antes de hablar todavía, como Rashi dice, vale, Hashem vino y directamente empezó a ni Hashem lo quejem, antes que le voy a decir que les quiero poner esto más firme, más fuerte, con más seriedad, que sepan que yo soy Hashem Elokechem, porque sé que esta mitzvah es una mitzvah que ustedes pueden caer de una manera más grave, como vamos a ver adelante. Por cuanto que al final van a desconectar con Arayot, no están que van a transgredir. Vamos a ver por qué desconectar es la palabra correcta, que eso la hace más grave, más duro todavía. Por eso, antes de empezar a ordenar todos los mitzvot que tienen que ver con adulterio, con arayot, la Torah anticipó a Ani Hashem Elokechem, no como siempre que la Torah lo pone en final, lo puso antes para saber antemano, que sepan quién vino, de dónde viene todo lo que le voy a decir ahora. Que viene de Akadosh Baruj Hu, que él es un juez que tanto paga recompensa y también paga consecuencia cuando uno no cumple lo que Hashem quiere. ¿Por qué es tan grave esa mitzvah? ¿Qué hay tan especial en esa prohibición de Arayot que por eso la Torah tuvo que anticipar a Ani Hashem Elokechem antes? Rashi dice lenatek, desconectarse. Hay en los alajot de Arayot, en la prohibición de adulterio, hay un tema que es una desconexión. Y esto es algo más grave que cualquier otro pecado. Desconectarse significa separarse. Nituk. Se desconectó significa se separó totalmente. Es la separación que hay entre el Yehudi y el Akadosh Baruj Hu. Esa separación máximo puede ocurrir solo en el tema de adulterio. ¿En qué caso? En el caso no de familia, es el caso que más adelante la Torah habla de eso, es cuando un yehudí se casa con una no yehudí. Como Rambam dice, que cuando un yehudí se casa, vive con una mujer de otro pueblo, ahí los chicos que nacen no son yehudí. El chico va atrás de la madre, no a través del padre. Entonces acá la persona está tomando su fuerza, que él podría tener hijos Yehudim, y está poniendo su fuerza en el otro lado, en un goy que no va a poder volver, va a ser una desconexión total. Entonces esto es yenatek, no es un pecado que bueno, un detalle, uno hizo mal y después acá es que de acá puede nacer un hijo que este hijo no pertenece a Dios. Es un hijo que ya no es yehudí. Entonces, por eso es algo tan duro y Hashem sabía que esto va a pasar en la época de Ezra. Por eso Rashi trae la historia de Ezra y no la historia de Moshe. En la época de Moshe, los yudim lloraron por familia. La prohibición de casarse entre familia, eso es lo que molestaba. Pero como Rashi acá quiere decir que en Arayot, en esa prohibición de Arayot, en adulterio, hay algo más grave que el tema de familia. Que hay una desconexión, lenatek, que uno puede hacer una desconexión total de Hashem a través que su hijo no va a seguir y es ser parte del pueblo. Entonces, por eso Hashem empezó a Ani Hashem Elokechem. Esto es algo más duro que cualquier otro pecado. Por eso la Torah empezó con las palabras Ani Hashem Elokechem para poner muy claro definir muy claro qué es lo que pasa cuando una persona, ani Hashem Elokeichem, y por eso cuídense, ojo, que con este tema especial, el tema del adulterio. Entonces, por eso trae segundo perush. Pero el segundo perush también tiene un defecto. Como dijimos antes, Rashi tiene que traer dos perushim porque cada perush tiene un defecto. El segundo perush no es completo tampoco. ¿Por qué? Porque es difícil decir que la Torah está diciendo algo ahora por algo que va a pasar 1000 años más adelante, en la época de Ezra. Que decir que la Torah habla hoy, un pasuk, que recién en 1000 años va a ser importante, es difícil. Por eso tenemos que volver al primer pirush, que eso es el tema de decreto, como dijimos antes, que estos mitzvot son mitzvot que uno no entiende y lo tiene que tomar de decreto. Y por eso el primer pirush lo trae primero, porque el primer pirush es más simple, más obvio en el pshat. Segundo pirush, solamente porque hay un defecto en el primero, por eso agrega el segundo también. Pero al final la pregunta sigue, ¿cómo es el segundo perush que la Torah dice algo que recién años después, 1000 años después va a ser vigente, va a ser importante? Por eso Rashi dice, el que lo dijo es Rebbe, Rabbi Yehuda Hanasi. Y es muy interesante porque Rashi trae de Rebbe, porque en Rebbe encontramos una idea parecida. Sabemos que Rebbe fue el que ordenó la Mishnah. La halajá es que no se puede escribir Mishnah. Torah Sheba'al Peh, no hay que escribirla. Es una halajá. La Torah fue dada oral, boca por boca, que pase a través de la gente, y no escribirla. Estaba prohibido antes escribir la Torah. Rebbe, Rabbi Yehuda Hanasi, permitió algo que la Torah prohibió. ¿De dónde sacó permitir algo que la Torah prohibió? Porque encontró un pasú que dijo David HaMelech, en Teilim, en capítulo 119, dice David HaMelech, et la azot la Hashem efeiru torateja. Cuando hay un momento que hay que salvar y hacer algo para Hashem, a veces uno tiene que transgredir algo de la Torah para poder cumplir con la voluntad de Hashem. Pasa en diferentes momentos de la historia, tuvimos que había que transgredir algo para poder cumplir la voluntad de Hashem. Como revivió que la gente están perdiendo, olvidando la Torah y se están yendo al exilio a todo lado del diáspora y se van a olvidar la Torah, por eso, basado a ese pasuk de David, decidió escribir la Mishnah y anotarlo. Ahora, David HaMelech dijo ese pasuk cientos de años antes. Pero Rebbe entendió este pasú que David lo dijo cientos de años antes en el Teilim, que David escribió unos 500 años o más, 800 años antes de Rebbe. Escribió este versículo para que años después que va a venir Rebbe y él va a ver la necesidad del pueblo que van a tener necesitar la Mishnah en escrito, lo va a tener que anotar y lo hizo. Por eso Rebbe también piensa acá también que así como vemos ahí que a veces uno del Tzadikim, Nevi'im, ordenaron cosas que recién cientos de años después vimos la importancia de eso, lo mismo también acá, la Torah dijo Ani Hashem Elokeichem y con tanto prohibición y con tanto cuidado sobre este tema del adulterio, viendo que 1000 años después va a haber una historia en la época de Ezra y van a necesitar que la Torah los prohíbe y los diga eso para que la gente sepan la gravedad y la importancia del cuidado en todo lo que tiene que ver con Arayot. Y esto es lo que la Parashá nos dice. Yo soy Dios tu Dios, yo soy Dios tu Dios, que es Akadosh Baruj Hu, que Él es el que nos ordena, Él es el juez que da la consecuencia cuando uno hace mal y también paga recompensa cuando hace bien. Esto es la Sijá. Agregar nada más un punto que también hay una Eará llamada 32, larga, que el Rebbe explica las tres palabras, Ani, Hashem, Elokeichem. Son tres palabras. Y Rebbe dice que se coincide con las tres palabras que Rashi usa, que Rashi dice, sepan quién es el que decreta. Número uno, es Ani. Y después dice, Dayan li para, juez para castigar. Ese es Elokeichem, Elokim es juez. Y que también es fiel para dar la recompensa buena, es Havaye, en nombre de bondad. Y etcétera, como Rebbe lo explica con todos los detalles.